dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y es que esto es así. La fractura en el núcleo del gobierno marcará el Consejo de Ministros de este martes. Arturo, ya estará. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Un consejo centrado en dos asuntos que traen cola. Aumento del gasto militar, donde sus socios piden a Sánchez que dejen de engañar a la gente utilizando eufemismos, y tributación del salario mínimo interprofesional, donde Yolanda Díaz y María Jesús Montero siguen enfrentadas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La órbita socialista del gobierno es incapaz de ocultar su incomodidad con las diferencias de Sumar, pero altos cargos piden indulgencia ante el aumento de la inversión en defensa, más aún cuando Yolanda Díaz se ha comprometido con Pedro Sánchez a hacer solo observaciones a cada autorización de partida militar en Consejo de Ministros. Ahora bien, la plataforma de Díaz llevará el ruido al Congreso. En la Moncloa quieren normalizar las divergencias, colocan al socio ante el riesgo de calcinarse en cuanto el Ejecutivo emprenda el incremento del gasto. Para ellos, la vicepresidenta segunda sabrá estar en el lado correcto en cuestión de seguridad, porque Yolanda Díaz se aliará con el PP en la mesa de la Cámara Baja para dejar sin efecto el anunciado veto de María Jesús Montero a iniciativas destinadas a eliminar la tributación del salario mínimo. El choque en la coalición carece de marcha atrás, toda vez Montero ha rechazado hallar una salida con Díaz y su postura ha sido asumida por el PSOE.
Por otra parte, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha respondido a las críticas de Moncloa por los pactos alcanzados en Valencia para sacar adelante los presupuestos de la comunidad, reivindicando la independencia de su partido.
Somos un partido contundentemente libre. Libre para llegar a acuerdos, aunque le moleste a unos y a otros. Libre porque quien nos viene con un chantaje o una amenaza se va por donde ha venido. Y libre porque no queremos ni el aplauso de los que dañan a nuestra nación desde dentro, ni la palmadita en la espalda de quien la puede perjudicar desde fuera. Nuestros aliados son los españoles.
Además, el líder de los populares ha insistido a Pedro Sánchez en la necesidad de que presente unos presupuestos generales del Estado y en la importancia de que explique y tenga en cuenta al Congreso de los Diputados con respecto al aumento del gasto en defensa. Feijóo también exige a Sánchez un debate del Estado de la Nación, algo que no se celebra desde julio de 2022. Asegura que esto retrataría la soledad del gobierno y señala que Sánchez es un presidente zombi. Y este martes, Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El tiempo nos da un respiro y sigue estabilizándose.
Nos despedimos del tren de borrascas y de esta última de Martiño. Después de semanas sin llover, un anticiclón traerá sol y subida de temperaturas, aunque todavía se esperan algunas lluvias y tormentas en zonas como Baleares, el este y norte de la península, el valle del Ebro y el oeste de Andalucía. Por la tarde incluso podría granizar en el este y sur. Las temperaturas subirán en casi todo el país, excepto en el Mediterráneo y Canarias, donde apenas cambiarán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nueva polémica con la Federación Española de Fútbol como protagonista, que habrían manipulado las puntuaciones de las sedes del Mundial de 2030 con la intención de dejar fuera el estadio de Balaídos de Vigo para que entrase el de Anoeta de San Sebastián, según una información que publica el diario El Mundo. El estadio gallego salió con una puntuación 800 puntos más alta que el vasco, pero el equipo evaluador retocó más tarde el Excel para alterar las notas del estadio de San Sebastián. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido al presidente de la federación que explique lo que ha ocurrido.
Yo le exijo a Luzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. Explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, reunieron los comités técnicos, quién se reunió toda la Federación Española, todo, todo.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues sí que están las cosas calentitas, Arturo, y estarán. Muchísimas gracias por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. En directo le ponemos las calles a este martes 25 de marzo de 2025. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada y sobre todo mucho impulso y mucho ánimo a los que comienzan la jornada ahora y también, por supuesto, a los que la finalizan. Yo no sé si ahora mismo la gente que está terminando de trabajar, ¿a qué hora ha podido empezar a currar? ¿A las 8 de la, a las 9 de la noche? ¿Las 10 de la noche? No tengo ni idea. Son las 5 de la mañana. Hay gente que empezó a trabajar a las 2 de la madrugada. Vaya horarios que manejamos los ponedores de calles, ¿eh? Tenéis todo mi reconocimiento. Eso es increíble cómo se organiza la gente para trabajar de madrugada. Cuéntame, me encantaría conocer desde qué hora llevas trabajando, porque me llama muchísimo la atención de que haya mucha gente durmiendo, pero haya mucha gente también poniendo calles y currando en este momento. Me lo puedes contar a través del facebook.com/poniendolascalles, me lo puedes contar a partir de nuestro WhatsApp, del 662-942-605, y si te apetece llamarnos al estudio, pues aquí tienes el teléfono abierto, gratuito, para que nos conozcamos, el 662-942-605. Mira, es verdad que la situación política y la situación nacional está complicada. Sabemos que hay muchísimas mentiras que juegan con nosotros, que nos engañan. Hay gente que, bueno, pues que le hace la cuerda al gobierno y, bueno, lo traga y tira hacia adelante y ya está, y no tiene nada más que decir. Pero nosotros no nos vamos a meter en eso, no hablamos de política. Pero sabemos que hay mucho desfase en lo que está sucediendo en la política en España. Pero preferimos quedarnos con historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de todo lo que hay, de todas las mentiras que hay, todos los engaños y toda la corrupción que hay en este gobierno, nosotros nos quedamos con historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Y si nos damos cuenta, han pasado ya 5 meses desde que la Dana arrasara varias localidades de Valencia, como Paiporta, por ejemplo, donde las huellas del agua y el barro pues siguen presentes. Aquí, claro, la reconstrucción avanza sin descanso, pero sin la ayuda de los voluntarios, aquí hay que decir que el camino hacia la normalidad sería mucho más difícil. Y un ejemplo de solidaridad nos lleva hasta Pamplona, donde 19 alumnos de grado medio de carpintería de los Salesianos, guiados, eso sí, por profesores, pues han participado en la rehabilitación de hogares de Paiporta. Y aquí todo comienza con la iniciativa de Miquel Artuch, que es uno de los profesores que, conmovido por la situación, quiso ayudar de alguna manera. Y claro, lo que empezó como una idea para colaborar en las labores de limpieza, pues se ha convertido en un proyecto mucho más ambicioso, que es viajar con sus alumnos a las zonas afectadas para reconstruir casas dañadas. Bueno, pues que sepas, ponedor, que 2 meses después de la tragedia, insisto, hoy estamos a 25 de marzo, Miquel y otros profesores llegaron a Paiporta, donde se encontraron con Rafa. Rafa es un vecino afectado por la Dana que, al conocer el proyecto, no dudó en sumarse a la causa.
Me ofrecí enseguida, digo, pues nada, pues o sea, hacer un poco de coordinador, buscar algunas viviendas que podíamos pensar que podíamos hacer cosas y nada, a recibirlos con los brazos abiertos.
Aquí, con la ayuda de este hombre, con la ayuda de Rafa, conocieron a Amparo y también a Enrique. Y una vez vieron sus necesidades, pues tomaron nota para regresar a Pamplona y, con la información recopilada, comenzar a trabajar. Pero claro, este proyecto, sin el apoyo de los alumnos, era absolutamente inviable. Pues bien, que sepas que todos y cada uno de ellos aceptaron el formar parte de esta increíble iniciativa, como nos comenta Miquel.
Empezamos con las medidas que nosotros habíamos tomado allí, los apuntes, empezar a fabricar todo aquí en el taller del cole. Todo ha sido fabricado por ellos y nada, empezar un poquito al tema de financiación, porque claro, el dinero también aquí cuenta, ¿no? El cómo bajar, el cómo estar allí, las dietas, el alojamiento, todo, teníamos que buscarnos nosotros un poco las castañas.
Claro, sin embargo, la ayuda es verdad que no tardó en llegar, ya que en el momento en el que la gente conoció el proyecto en profundidad, pues no dudaron en colaborar económicamente. Así que una vez que ya tenían el dinero necesario y habían conseguido terminar las piezas, tocaba regresar a Paiporta. Y ese día, que ya fue el 24 de febrero, en esta ocasión Miquel viajó acompañando ni más ni menos que a sus alumnos.
Este mueble lo hemos ajustado, lo hemos sacado entero y cepillado las puertas y ajustado para que cierre y abra bien. Esta cocina la fabricamos allí en el taller de Pamplona y la hemos traído ya montada con las medidas. Las puertas las preparamos en Pamplona también, las trajimos montadas y luego aquí ya las hemos instalado y colocado pues la puerta y los premarcos.
Aunque ya han pasado varios meses desde que el agua y el barro inundasen Valencia, es verdad que aún queda mucho por hacer. Ahí que, para vecinos como Rafa, el que siga llegando a ayuda, pues es un motivo por el que seguir luchando y tirando siempre hacia adelante.
Yo me quedo con la voluntad de ayudar. Materialmente, en una casa se ha hecho más, se ha hecho menos, pero es la voluntad que tenían en hacer las cosas bien y ver que nos veían felices. Esos ratos que malos que hemos pasado, en ese momento nos sacaban alguna sonrisa de ver cómo nos apoyaban.
La historia de este grado medio de carpintería es solo un ejemplo de todas las ayudas que en estos 5 meses han llegado a Valencia. Una vez más, que te ha demostrado que ante una catástrofe el pueblo español responde con solidaridad, con apoyo y sobre todo con mucho amor. ¿Y qué quieres que te diga, ponedor? Es para sentirnos muy orgullosos de nuestro país y también de nuestra gente. Así que desde Poniendo las Calles un día más, damos las gracias y mil gracias a todos aquellos que, de la manera que sea, pues han ayudado en estos momentos tan difíciles. Y por supuesto, desde Poniendo las Calles mandamos un abrazo muy fuerte y ánimo a todos los afectados que aún están sufriendo las consecuencias de esta dana. Son las 5 y 11 de la mañana, las 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar aquí con nosotros Poniendo las Calles a esta madrugada más, la del martes 25 de marzo de 2025. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos llegando ya a la última hora de Poniendo las Calles. A partir de las 6, Carlos Herrera se hará con el poder de la cadena COPE. Hasta entonces lo tenemos nosotros y lo más importante es que queremos conocer de qué estamos hablando desde la 1:30 de la mañana con todos los ponedores. Ana Quílez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que hoy el tema es muy importante porque el tema de la tarjeta de crédito o de débito, oye, se ha convertido en algo inseparable.
Sí, sí, ya parece que no sabemos vivir sin ella, ¿no? Y efectivamente, pues eso es lo que hemos estado preguntando en Facebook a raíz de nuestro temazo en el que hemos hablado de los 75 años de la tarjeta de crédito. Así que hemos querido preguntar a nuestros ponedores si ellos tienen varias, cuándo tuvieron la primera, o incluso si alguna vez la han perdido o se la han robado, porque también puede haber millones de anécdotas sobre las tarjetas de crédito. Y oye, pues eso, incluso a lo mejor si hay algunos que prefieren y siguen pagando en efectivo, ¿no? Que también puede haber ahí la gente nostálgica.
Es verdad. ¿Tú eres más de dinero en efectivo o más de tirar de tarjeta?
Yo tengo que decir que tiro de tarjeta, la verdad. Pero es cierto que para ciertas cosillas siempre viene bien tener algo de efectivo, ¿no? Un poquito de calderilla siempre va bien tener en la cartera por si las moscas.
Es verdad. Tirar un poquito de tocar el dinero, ¿no? Como hemos hecho toda la vida.
Y que luego es que si no, además, a mí me pasa que no sé a veces cuánto ya gastas con la tarjeta. Con el efectivo aún vas manejándolo un poquitito más, me da a mí.
Sí, es verdad. Sobre todo el que tengas un poco la noción del dinero que estás manejando, que te estás gastando o del que tienes que tener. Claro, cada uno tiene su propia circunstancia en cuanto al manejo de dinero en efectivo o a través de la tarjeta de crédito. A mí lo que me parece un poco descontrol es lo fácil que es pagar con el teléfono móvil. Cuando vamos a pedir un café o vamos a pagar en un restaurante, joder, es que pones el teléfono encima, te sacan ya el dinero, haces la conexión y te olvidas. Y luego cuando llega a final de mes y te llega el extracto de lo que tienes que pagar, dices, madre mía, qué descontrol de mes, ¿no?
Sí, yo de hecho por eso, yo por ejemplo en el móvil no lo tengo. Para eso he sido muy precavida, o sea, no me atrevo, fíjate. Sí. Igual que tengo también puesto el límite para poner la clave, lo tengo también bajito por si acaso.
No, fíjate. Por supuesto. Lo que es peligroso es gastarse lo que uno no tiene. Y cuando digo también uno no tiene, es que tiene que tirar de crédito. Ahí viene el descontrol, ¿no? Y encima tienes que pagar un montón de comisiones y demás. Ahí viene el control. Si tienes en la cuenta 100 euros para gastarte en el mes o lo que sea, pues cíñete a eso, ¿no? Porque le puedes dar a ganar mucho dinero a otras compañías que estas sí que no se van a olvidar de que te han prestado ese dinero.
No. Ellos no perdonan.
Ellos no perdonan, efectivamente, Anita. Bueno, hasta las 6 menos 10, a esa hora yo le doy la del Pulpo a Herrera, pero hasta las 6 menos 10, ¿qué tenemos preparado para los ponedores?
Pues como siempre vamos a abrir el teléfono del programa para que los ponedores nos puedan contar sus historias, pues cómo nos están escuchando, ¿no? ¿Desde cuándo? Pues un poquito todo lo que nos gusta conocer a fondo a nuestros oyentes. Y también pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de canciones de Julio Iglesias. Y aunque hoy no tenemos tutorial, pues te vamos a contar otra cosa muy interesante, que es lo que está pasando en el reloj de la Puerta del Sol.
Muy curioso, muy curioso. Pues ala, vamos a por ello. Son las 5:14, las 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar acompañado. Por cierto, somos ya en facebook.com/poniendolascalles 120.330 ponedores. Es una cifra espectacular. Gracias por acudir a la llamada el pasado viernes de echaros un cable a seguir creciendo. En cuanto se sumen 10 ponedores más, mencionaré a los ponedores que se acaban de, bueno, pues de organizar para seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar aquí en COPE. Mensajes. Rafael Gómez Sanguino Romero nos deja su mensaje. Dice: buenas madrugadas, Pulpo. Yo pago en efectivo y solo utilizo tarjetas para compras grandes. Más que nada para que no me controlen por dónde estoy. La tarjeta en el cajero y, aunque estoy jubilado, trabajé durante casi 40 años en un banco. Ya se sabe, en casa de herrero, cuchillo de palo. Esto nos cuenta Rafael Gómez, al cual le mando un abrazo muy grande, como a Nuria P. Martí, que un día más está con nosotros poniéndole las calles a nuestra jornada. Es un no parar de mensajes, Anita. Esto es una pasada, sí. La audiencia de este programa, ¿eh?
Y la mayoría, tengo que decir, que tiran aún por el efectivo, ¿eh? Cosa que me sorprende.
¿Ah,
yo pensaba que no, que iba a ser ya, pues eso, que no,
sí.
No, ya, ¿para qué voy yo a ir sacando mis billetes en el cajero? Ya. Pero no. Por ejemplo, Pedro nos dice: yo tengo dos tarjetas porque me obliga a la entidad bancaria. Uh-huh. Solo la uso una vez al mes para que no me cobren intereses, pero yo no quiero el dinero de plástico. Yo, claro, en efectivo. Las tarjetas me tienen controlado.
Claro, claro, claro.
Luego Félix nos dice: pues mira, sí, tengo un par de ellas. Es inevitable, pero soy partidario del efectivo. Lo que te decía, Pulpo, la mayoría, uh-huh, tiran por el efectivo. Pero luego también tenemos el otro caso, Ángeles, que dice: yo las uso para pagar prácticamente todas mis compras. Claro. Uso muy poco efectivo. Más bien también solo donde no me cogen la tarjeta, que es por lo que yo te he dicho antes, ¿no? Digo, siempre va bien tener, por si acaso, porque nunca sabes.
Un mensaje más, Anita.
Sí, pues mira, Juan Luis nos dice, tengo tarjeta desde los 90, ahora mismo tengo 3, me ha pasado de todo, he perdido la cartera varias veces y me la han robado otras tantas. Una de las veces que me robaron me llegó al móvil la compra que se realizó, un buen susto. Así que ahora intento pagar en efectivo casi todo.
Esto es un no parar. A Chente le mando un abrazo bien fuerte. Nos ha dejado un WhatsApp en el 662-942-605. Tengo una pantalla a mi derecha, para que el oyente se ubique un poco. Yo tengo delante una pantalla con los mensajes que van llegando a través de Facebook. A la derecha tengo una pantalla en exclusiva donde veo todos los mensajes que van entrando de WhatsApp en el 662-942-605. Aquí tengo el guión del programa y las notas que voy haciendo durante los comentarios que vamos recibiendo. Y luego me sorprende pues eso, ver la cara de los propios oyentes que nos escriben, que se van sumando a este programa, como Chema Madrid, que está en Sagunto, en la provincia de Valencia. Chema, un abrazo y gracias de verdad. Chema Madrid, de apellido Jiménez de segundo apellido. José Manuel Cámara Sáez, otro ponedor que está ahora mismo currando con nosotros, es redactor de Televisión Española y está ahora mismo escuchando este programa de radio. Así que, José Manuel Cámara, te mando un abrazo muy grande. Adrián Risco está en Zaragoza, gracias por estar con nosotros. Y José Lorenzo Barba, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Nos ayudáis una barbaridad. Somos ya, como te decía antes, una cifra muy importante en Facebook. 120.330 ponedores. A ver si conseguimos 10 personas más para pasar a ser 120.340. Esto sería ya un regalo increíble. A ver si lo conseguimos con la suma de estos oyentes que nos vayan siguiendo a través de Facebook. Vamos a escuchar algunos mensajes de voz que nos ha dejado la audiencia en nuestro WhatsApp.
Pulpo, ¿qué tal? Bueno, soy Francisco y soy vigilante. Respecto a lo que estáis hablando de las tarjetas de crédito, yo utilizo la tarjeta de crédito y también dinero, 50-50, 50%, más o menos. Venga, pues eso, saludos desde Ocaña, estoy en una planta fotovoltaica. Venga, saludos equipo, os sigo desde el 2015. Cuidado, soy ponedor.
Qué bueno. Anita, ¿tú te das cuenta? Han pasado 10 años, tenemos a este oyente poniendo calles desde el año 2015.
Pues que a mí me parece que 2015 fue ayer y luego dices, ya 10 años, y es verdad.
No.
Qué fuerte. Pero ves, él hace ahí un uso, pues lo que él decía, ¿no? 50-50, que así, pues mira, ni una cosa, ni tanto ni tampoco. me parece genial el equilibrio.
Es que es complicado. A veces, insisto, cuando vas tirando de tarjeta, vas tirando de gastos, que al final de mes no te acuerdas ya de lo que has ido gastando.
No.
Y luego dices, pero ¿cómo he podido gastar 250 euros en este mes? Es una locura.
Sí, yo por eso de vez en cuando voy entrando en la aplicación del banco, porque digo, no va de más que vaya estando mentalizada de lo que he ido gastando hasta tal día del mes, porque llega un momento que sí que se te va olvidando. Porque al final, además, pueden ser pagos pequeñitos, ¿no? De repente, que te coges una botella de agua, que hará esto, que hará lo otro, y vas sumando, y cuando te quieres dar cuenta, pues lo que tú dices, 200 euros. Y dices, ¿en qué me he gastado esto?
Yo estoy pendiente que compré una butaquita para el salón hace un mes y pico, y lo tuve que devolver al Corte Inglés porque se me queda demasiado grande en el salón. Y estoy ya como loco mirando, digo, a ver si ya me devuelven el dinero, porque claro, me tardan todavía un mes y pico en hacer el ingreso, pero bueno, oye.
Bueno, pues cuando te llegue esa alegría que te vas a llevar, porque
hombre,
no te lo vas a esperar.
Claro, yo también estoy como tú, pendiente de en la aplicación del Corte Inglés, a ver si me devuelven ese dinero, de verdad, ¿eh?
No, es que además ese momento en el que ves un ingreso, yo creo que a todos se nos ilumina la cara, ¿eh?
Sí.
Lo ves además que sale así en verdecito ahora, ¿no? Y sale un más y dices,
sí,
¡ay,
sí.
Qué bien, qué alegría!
Efectivamente. Aitor Crespo, otro ponedor que está estudiando ahora y que le da por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Gracias, Aitor. Bienvenido. Y Francisco Medina Martínez, otro ponedor que se suma a este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Nos ayudáis un montón con estos pequeños gestos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en COPE. Me encanta esta música que nos ha puesto Héctor, nuestro técnico de hoy, porque define muy bien lo que es el paso del tiempo, lo que es el devenir de los años, el avance de la sociedad y el avance de la vida. Y un buen avance de la vida, muchas veces nos damos cuenta que nos lo ofrece directamente el reloj de la Puerta del Sol, que puede ser o no puede ser de Madrid, pero todo el mundo conoce el reloj de la Puerta del Sol. Es todo un símbolo de Madrid y yo podría decir que prácticamente de toda España. Esto es un icono que ha acompañado a los españoles en las campanadas para tomar las uvas desde el año 1866 y que además que culmina pues con uno de los edificios más bonitos de la capital, que es la Casa de Correos. Y resulta que ya ha dejado de sonar, Anita.
Así es, pero tampoco hay que asustarse porque esto es una cosa temporal. Y es que resulta que por primera vez en 30 años han parado sus manecillas pues para limpiarlas y restaurarlas, ya que pues ha perdido algo de fuerza. Quien nos lo explica muy bien es Pedro Ortiz, que lleva trabajando en el reloj del sol desde hace 29 años.
Nosotros restauramos este reloj en el 97 y aquella sí fue una restauración en profundidad porque lo necesitaba la máquina. En esta ocasión es una labor pues prácticamente de mantenimiento, ¿no? En renovación de aceites que están en mal estado, limpieza y algún pequeñito desgaste que podría tener.
Mira, Pedro conoce perfectamente el sistema de este reloj, ya que pertenece a la relojería Losada, con mucha historia en la capital madrileña, y que se ha dedicado a la restauración de este icono madrileño.
El reloj estará sin sonar durante aproximadamente 2 semanas y media, porque claro, no es una restauración integral, pero sigue siendo un proceso complejo al ser un reloj con mucha historia y de unas dimensiones considerables.
Bueno, no, la verdad es que nosotros tenemos un conocimiento bastante profundo de cómo es este reloj, ¿no? Porque llevamos, aparte de cuando lo restauramos hace 30 años, pues llevamos estos 30 años manteniéndolo. Entonces, la restauración de este reloj pues va a ser relativamente sencilla porque conocemos la máquina perfectamente, ¿no? Pero los criterios de restauración hay que tenerlos claros, ¿no? Trabajamos con obras de arte y este es uno de los mejores relojes del mundo y hay que tenerlos todos estos conceptos muy claros.
Fíjate, unos conceptos muy claros, uno de los mejores relojes del mundo, nada más y nada menos. Mira, por eso este proceso es tan importante y es que hay que evitar que un día de repente se pare el reloj. El proceso de restauración está pensado de forma escalonada y es que el objetivo de este plan es que el reloj esté parado el menor tiempo posible.
De acuerdo con la Comunidad de Madrid, que es quien manda, ¿no? Pues de acuerdo con ellos lo vamos a hacer en tres fases. Ahora mismo el reloj está funcionando, lo que son las agujas está marcando la hora. Entonces, como te decía, para tenerlo parado el menor tiempo posible lo vamos a hacer en estas tres fases. Una de ellas ya está concluida, que es la de la sonería de las horas. Ahora estamos en proceso de hacer la segunda fase, que es la de la sonería de los cuartos de hora, aquello que oímos por la televisión a modo de ding-dong, ¿no? De dos campanadas por cada cuarto. Esto creemos que va a estar concluido también la semana que viene. Y por último, ya sí habrá que parar el reloj, lo que son las agujas, que durará pues aproximadamente otros 10 días, aproximadamente por ahí.
Y ya después de un tiempo volverían a activarlo sin las campanadas para comprobar que todo ese proceso de limpieza y restauración haya quedado bien y no se haya generado desajustes en el reloj. Por el momento sigue marcando la hora, pero sin el sonido típico de las campanas. Estamos en la segunda fase que nos ha explicado Pedro Ortiz. Ya de cara a la siguiente semana veremos que dejará de marcar la hora, aunque no será tanto tiempo como la primera que tuvo hace 30 años.
La restauración que hicimos en 1997, aquella sí fue una restauración muchísimo más importante que la de ahora. El reloj estuvo parado, no recuerdo bien, pero igual estuvo parado 3 meses o igual algo más. Entonces sí hubo que fabricar alguna pieza y el reloj estaba en muy mal estado porque llevaba muchísimos años sin hacer nada. Y aprovechando que había obras, porque la torre básicamente se hizo nueva, pues ya aprovecharon para poder restaurar el reloj. Aquello fue una restauración muchísimo más profunda. Ahora ya te digo que es una cosa muy sencilla, que es pues, prácticamente de limpieza.
Aún así, desde entonces es verdad que no se ha parado ni un segundo. Esto nos habla muy bien del trabajo de artesanía que hay detrás de uno de los relojes más icónicos que tenemos en España, el reloj de la Puerta del Sol. Son las 5:29, las 4:29 en Canarias. Nosotros estamos metidos aquí en este estudio central de la cadena COPE, esperando a que llegue el momento de darla del pulpo a Carlos Herrera para que él continúe a partir de las 6 de la mañana. Pero que sepas que mientras tú a lo mejor estás escuchando la radio en la cama, o en una garita, o en tu camión, o en tu taxi, hay gente que está velando por la seguridad de las carreteras, más que nada porque las carreteras tienen que ser muy bien tratadas. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien. Escúchame, ¿tú dónde estás ahora mismo?
A ver, nosotros no cuidamos de las carreteras, sino que madrugamos mucho, un grupo de amigos montañeros. Ajá. Y bueno, sacamos tiempo de donde, pues de quitarnos del sueño, uh-huh, para salir a entrenar a la montaña.
Ah, bueno, pues fíjate, me habían dicho que iba a hablar con alguien que estaba en la conservación de carreteras.
No, no, nosotros, a ver, madrugamos mucho, ponemos carretera y ponemos y abrimos la montaña.
Hombre, que no es poco. ¿Y por qué tienen que ser estas horas para hacer, porque no deja de ser un deporte, por qué lo hacéis a esta hora?
Pues tengo aquí a mi compañero José, que está preparando una prueba muy exigente aquí en la provincia de Alicante.
Sí.
Y es el que tira de nosotros, mi amigo José Alejo.
¡Qué barbaridad! Escucha, ¿y todos los días hacéis esos entrenamientos últimamente o qué?
Hola, buenos días. Mira, soy José Manuel Albaladejo.
Hola, José Manuel.
Pues la mayoría de días sí, porque... Es decir, el motivo es más por el tema del trabajo, porque nos levantamos sobre las 5 de la mañana o 5 menos algo, 5 y media, 6 nos ponemos a entrenar, entrenamiento de 2 o 3 horas en la montaña.
Qué bueno.
Y después a casita, ducha, desayuno y al currele, y activar las pilas durante todo el día.
¿Y así todos los días del año o qué?
Sí, prácticamente sí. Descansamos uno o dos días a la semana y el resto del año así estamos.
Ya. ¿Y cuál es el motivo para que hagáis esto? ¿Es algún tipo de promesa? ¿Algún sacrificio? ¿Un objetivo?
No, solamente que nos apuntamos a carreras de montañas que nos gustan. Bien. Ahora nos vamos a ir a Peñagolosa el día 12 de abril y son carreras de 60 kilómetros con 3.000 positivos en montaña, y entonces tienes que tener una preparación adecuada para realizar la dicha prueba.
Claro, claro. ¿Por qué se insiste tanto en los que ya tenemos 50 años el tema de la fuerza en las manos? ¿También lo trabajáis vosotros?
Bueno, si yo tuviera 50 podríamos hablar. Yo estoy a punto de cumplir 62 años.
¡Qué bueno!
Y
haciendo podium, haciendo podium en carreras.
¡Qué bueno! ¡Pero qué cracks!
Sí, bueno, y para mí, por ejemplo, no es nada. Y es decir, no es nada hacer estos kilómetros porque ya estoy bastante habituado. De hecho, esta semana, por ejemplo, el sábado hice 35 kilómetros, uh-huh, y después domingo me hice la media de Elche, la más antigua del mundo, y me la hice en 1:34 tranquilamente.
¡Qué crack! ¡Qué crack!
Sí, es una auténtica máquina. Aquí mi compañero es una auténtica máquina.
Desde luego que sí. Bueno, ¿y cómo habéis aparecido por este programa de radio? ¿De repente qué pasa? ¿Que sintonizáis con la cadena COPE y os ponéis aquí a escuchar o qué? ¿Cómo funciona?
Sí, a ver, yo soy oyente habitual de Poniendo las Calles y, bueno, iba camino aquí a Crevillente a salir a la montaña.
Sí.
Y se me ha ocurrido llamaros y compartir con vosotros pues nuestra afición.
Di que sí.
Y que somos ponedores también.
Qué bueno. O sea, es que tenéis eso, tenéis el objetivo de poner las calles y compartirlo con la audiencia. Me parece brutal, chicos. Os vamos a mandar un diploma a cada uno. ¿Os parece bien?
Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias.
Que cumpláis los objetivos y ojalá que algún día pues nos crucemos en un estudio de radio y que podamos darnos un abrazo y conoceros, porque la gente que sale tan pronto a poner calles, a hacer deporte, a llamar directamente al programa, me parece brutal lo que hacéis. Así que, chicos, que os vaya muy bien y no colguéis para que nos deis la dirección para enviaros el diploma, ¿os parece?
Muy bien, muchas gracias, Pulpo.
Gracias, chicos, mucho ánimo. Adelante, venga, ponedores, gracias. Adelante. esto es un no parar. O sea, este programa es increíble. Tantas profesiones, tantos motivos por lo que la gente lleva trabajando o saliendo ya a comerse el mundo, que es increíble. Claro, todo esto cambia a partir de las 6 de la mañana, porque las calles se quedan puestas para que Carlos Herrera comience, aunque él lleva pues trabajando desde hace un montón de horas. Y lo bueno es que se encuentra con la gente muy activa, como estos dos ponedores que desde la zona de Crevillente le estaban poniendo literalmente las calles practicando deporte, y de qué manera. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Te das cuenta la audiencia que tiene este programa de radio?
La audiencia deportista como Dios manda.
Es increíble.
Con esa edad y yo con 20 no puedo ir aquí, de aquí a la esquina casi.
Ya lo sé. Estamos todos igual. Estamos aquí siempre sentados y es lógico las facturas que muchas veces la salud nos pasa. Pero envidia sana de los ponedores que a esta hora pueden salir y hacer deporte. ¿Y de qué manera, eh? Porque es que fíjate, son y 34 ahora a las 5, pero llevan ya un buen rato y lo que les queda, ¿eh?
Totalmente, macho. Un día deberíamos ir probar a hacer nosotros el programa andando, dándonos un paseo, a ver qué tal salía.
Bueno, tú has cogido ahora mucha experiencia con el tema de las conexiones por ahí fuera, que lo has hecho muy bien, por cierto.
Bueno, a mí me gusta mucho salir por ahí, ya lo sabes, Pulpo, salir por la noche por Madrid, todo lo que sea eso, a mí es una cosa que ojalá me mandasen todos los días.
Es la que te gusta más, ¿no?
Efectivamente.
Es la que te gusta más. Bueno, ¿cómo viene la jornada? Políticamente esto está como cogido por alfileres, pero parece que luego todo se perdona y todo pasa.
Totalmente, Pulpo, ya sabes que estos días no estamos teniendo Liga, pero estamos aún así teniendo enfrentamientos muy intensos, y es que continúa la incertidumbre en el gobierno en cuanto a la subida del gasto en defensa. Los socios de Moncloa exigen a Sánchez que no centre la conversación en el uso de la palabra rearme. De hecho, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado palabras textuales que Pedro Sánchez está engañando a la población con eufemismos. Claro. Desde Sumar también mantienen esta postura, y durante este lunes su secretaria de organización, Lara Hernández, rechazó el rearme de la Unión Europea y también pidió a Sánchez que no utilice eufemismos, aunque eso sí, la vicepresidenta Yolanda Díaz defendió dos posturas contrarias totalmente. Por la mañana aseguraba que el rearme europeo no se trataba de un debate léxico e incluso lo calificó de grave error, pero anoche en una entrevista no descartó votar conjuntamente con el PSOE. Veremos qué acaba pasando, pero la primera frontera desde luego la tenemos esta mañana en el Consejo de Ministros. Y mientras tanto, ayer Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respondió a las críticas de Moncloa por los pactos alcanzados en Valencia para sacar adelante los presupuestos de la comunidad, reivindicando la independencia de su partido. Además, el líder de los populares insistió a Pedro Sánchez en la necesidad de que presente unos presupuestos generales del Estado y en la importancia de que explique y tenga en cuenta al Congreso de los Diputados con respecto al aumento del gasto en defensa. Feijóo también exigió a Sánchez un debate del Estado de la Nación, algo que no se celebra en nuestro país desde julio de 2022. Asegura Feijóo que esto retrataría la soledad del gobierno y señala que Pedro Sánchez es un presidente zombi. Y fuera de nuestras fronteras, Ucrania ha anunciado que se volverá a reunir con Estados Unidos tras las productivas negociaciones que mantuvieron ayer. Las que no fueron tan fructíferas, sin embargo, fueron las que la delegación americana mantuvo con Rusia, que se saldaron sin acuerdos y sin firma de documentos, aunque desde el Kremlin centran ahora su atención en lograr un alto al fuego en el Mar Negro.
Impresionante cómo viene la jornada, y lo mejor de todo es que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera se encarga de desgranarlo, de hacer que sea un poco más digerible y que lo podamos entender, porque aquí entre tanta mentira, entre tanta vacilación, no sabemos muchas veces ni lo que nos están contando, con lo cual menos mal que tenemos a Carlos Herrera.
Totalmente, Pulpo, al final una actualidad tan intensa es necesario que alguien la explique como Dios manda.
Hoy estamos hablando de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito. La gente, bueno, está opinando de si las usa o no las usa. Hay un mensaje, fíjate, Arturo, que viene desde Inglaterra, nos lo deja Coba Herrera, se llama Coba Herrera. Dice, Pulpo, aquí en Inglaterra casi no se usa el dinero en efectivo, la gente paga con tarjeta, yo pago con tarjeta todo lo que puedo. Yo no sé, Arturo, ahí estarán, cómo utiliza él la tarjeta o no, o si él se maneja más con los billetes.
Yo la verdad es que apenas saco efectivo más que para ir a cortarme el pelo, Pulpo. Yo cuando bajo a comprar el pan, ya los dependientes de la tienda de la esquina de mi casa me miran raro porque lo pago también con tarjeta.
¿Con tarjeta?
Sí, sí, macho. Pero es por pura vaguería, que al final la cartera me ocupa mucho en el bolsillo y como la tarjeta la llevo en el móvil, pues oye, mucho más sencillo.
Bueno, pues nada, si es tu forma de pago, pues ya está, hay que respetarla, por supuesto que sí.
Yo lo que soy es un vago, Pulpo. Cuando me saquen algo que sea todavía más cómodo, llevaré eso.
¡Qué barbaridad! Bueno, Arturo, que tengas un martes muy bonito y gracias por echarnos un cable a entender todo lo que pasa en cualquier parte del mundo.
Solo faltaba, Pulpo, que tengas muy buen día.
Igualmente, a por el martes, vamos a comérnoslo, vamos a triunfar
en
esta jornada. Gracias, Arturo, ahí estarán en la cadena COPE. Claro, ¿en qué anda liada la gente? ¿Cómo trabaja la gente? ¿Cómo se ponen las calles? ¿Qué están haciendo los ponedores? Vamos a escuchar nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Dice, buenas noches, Pulpo. Mañana martes, por hoy martes, vuelvo a estar conectado con vosotros porque vuelvo a estar de guardia. Me hacéis mucho más liviana la noche y entre servicio y servicio desconecto gracias a tu programa. Yo me llamo Manolo. Pues Manolo, un abrazo bien fuerte y gracias.
También nos dice Ramón, nos dice, buenos días desde Líbano, aquí poniendo las calles y la paz. Os escucho por internet. Soy ponedor.
Un militar, qué
buenos
bueno,
días,
por favor. Hola.
Aquí volantito de oro con mi compañero el Capi. Venimos entrando al puerto de Algeciras. Ahora mismo te abro por la puerta sur del puerto de Algeciras, que vamos a echar ahí un par de contenedores para Rumanía. Pitesti, pitesti. Venga, Pulpo, deseanos suerte. Fuerte en antena, pedal a fondo, precaución y hablamos a la vuelta porque soy ponedor.
Así, así estamos, con orgullo. Claro que sí, un abrazo bien fuerte al puerto de Algeciras y a vuestro curro, que vaya muy bien. Este mensaje nos lo deja en Carni, dice que es farmacéutica, que tiene una farmacia abierta a las 24 horas en Zaragoza, y cuando me toca de noche os escucho y siempre me hacéis muchísima compañía. Así que, en Carni, te mando un abrazo muy grande y gracias por escuchar la cadena COPE.
Gustavo nos dice, hola Pulpo y compañía, estoy en Tordesillas descargando congelado y vamos de camino a Cantabria. Saludos y me encanta el programa.
Buenos días, Bea, buenos días, Pulpo, y buenos días a todos, vamos, que los que madrugamos. Nada, yo soy Estefan y mi empresa se dedica a repartir los cubos de basura nuevos de fábrica, pues a todas las empresas de recuperaciones de España, Francia e Inglaterra. Y ahora mismito, pues como la mayoría de los días, toca arrancar de madrugada, porque esta gente solo trabajan hasta el mediodía. Claro. Empiezan a trabajar muy pronto y nada, ahí vamos, para París y luego Inglaterra a tres descargas. Soy ponedor.
Gracias, Estefan. Has dejado un mensaje perfecto, muy bien contado y sobre todo que nos ha servido para conocer cómo es vuestro trabajo en las carreteras, en la distribución. De verdad, un abrazo muy grande, Estefan, y gracias por también poner las calles con nosotros. Siguiente mensaje y prácticamente el último. Buenos días, Pulpo. Aquí vamos por la carretera Andalucía A4 dirección a Meco, Meco Inditex. Yo soy el lobito de Arcos de la frontera. Este que escucho es un buen programa, me quitáis el sueño, yo también, dice Lobito, soy ponedor.
Pablo nos da también los buenos días, nos dice, hola Pulpo, Bea y equipo. Yo trabajo por las noches en una empresa de desguaces y en este momento, mientras os mando el mensaje, aquí estoy desguazando una fábrica. Os escucho siempre y soy ponedor.
Buenos días, soy ponedor, que voy para Bilbao, servicio de limpieza.
Es la placa que nos identifica a todo el mundo. Soy ponedor, nuestro lema, nuestro saludo. Cuando nos conocemos en la calle, nos tocamos el pecho, nos miramos a los ojos y dices, sí, yo también soy ponedor. Ponedor es aquel que sacrifica su madrugada para salir adelante, que a través de la radio se siente muy acompañado y se siente que tiene una fuerza especial. Pues tú, por escucharme, eres un ponedor. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada, ya sea porque te gusta la radio o porque estás trabajando y te acompaña a este medio. Gracias por estar con nosotros. 5:42, las 4:42 en Canarias, en absoluto directo, en la radio, en directo, en la cadena COPE, poniendo las calles. El sonido de la máquina del tiempo de esta semana, ya sabes que nos lleva a escuchar canciones de Julio Iglesias. Ayer pedía que la audiencia, me pidiese una canción que por algún motivo significa algo especial por algún que otro ponedor. La canción de hoy, la canción que ayer nos pedía un ponedor, es del año 1975, un año, por ejemplo, que estaba marcado en la historia de España, y es que el 20 de noviembre, en ese año, moría Francisco Franco. Instauró una dictadura pues, en nuestro país desde que acabase la Guerra Civil, allá por el 39. Bueno, pues así, en cuanto se anunció su fallecimiento, pues en los medios de comunicación sonaba este audio que nos ilustraba, que nos contaban que había fallecido Francisco Franco.
Españoles, Franco ha muerto.
Es una frase histórica, una frase que nos deja una incertidumbre y también un jolgorio en muchísimas personas y también mucha incertidumbre y mucha pena, porque en España le dio mucha pena a muchas personas que muriese Francisco Franco. Bueno, pues la canción de hoy, que es del año 75, era el año en el que Julio Iglesias lanzaba El Amor, una canción que podemos encontrar dentro de su noveno álbum. Y este disco, que se llamó como La Canción, está lleno de canciones de amor, de sentimientos. Y una curiosidad es que los temas originales no fueron escritos por el artista, sino que contó ni más ni menos que con la ayuda de la cantante Cecilia. La canción de hoy suena así porque un oyente, un ponedor, la pedía de esta manera.
Buenos días, ponedores. Para mí una canción muy, muy, muy importante de Julio Iglesias se llama El Amor. Que además el disco se llama también El Amor. Son todo canciones dedicadas al amor. Y es muy bonita porque dice que el amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Es precioso, de verdad que la recomiendo.
El amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor. El amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar. No tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor.
Las canciones de Julio Iglesias son las que van a protagonizar esta semana en Poniendo las Calles, en este espacio de radio que le hemos llamado La Máquina del Tiempo, porque nos damos cuenta que muchas veces son las propias canciones las que nos demuestran que el tiempo va pasando y que se van guardando en el archivo de nuestra memoria. Así que una canción directamente te sitúa en un momento de tu vida, maravilloso momento de tu vida, y lo que quiero es que bucees un poco en tu cabeza en las cosas que te ha regalado la vida y que por lo general siempre están vinculadas a una canción. Y con Julio Iglesias seguro que tienes tus momentos maravillosos. Así que, oye, déjanos una nota de voz en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Pídeme esa canción de Julio Iglesias que cuando suena dices, uff, qué tiempos, uff, qué recuerdos, ¿de quién me estoy acordando? No tardas nada en mandarnos una nota de voz presentándote, diciéndome desde dónde dejas la nota a través de Facebook o a través del WhatsApp, y nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a procesar, vamos a seleccionar, vamos a colocar la canción que nos pidas y mañana o pasado te vamos a poder emitir para que suene la canción que significa algo especial para ti. Son las 5:47, hora menos en las Islas Canarias. Claro, la clave de mi descanso puede ser precisamente pues el motivo por el que ahora me meto en la cama y puedo descansar y puedo dormir. Antes no me sucedía eso. Ahora mismo tú estás madrugando como yo. Sabes perfectamente lo que es arrastrar el cansancio y sentir que a veces el cuerpo no da más de sí. A mí eso me pasaba. Lo he compartido contigo en directo hace, pues fíjate, 10 años, que son los que hace que estoy presentando y dirigiendo este programa de radio. A veces el cuerpo no da más de sí. Hasta que encontré algo que me ayudó, que me ayuda mucho, sin meter nada de química en mi organismo. Esto es muy importante. Esto en producto natural se llama Ahora Día y Ahora Noche, de un laboratorio español que ha dado en el clavo combinando plantas como la melatonina y también la pasiflora. Aquí no hay trucos ni artificios, solamente es la naturaleza que está muy bien utilizada en estas cápsulas naturales que tomo yo todos los días. Y oye, desde que lo tomo duermo mejor, mi ánimo ha cambiado, las digestiones son mucho mejor que antes y hasta las defensas las noto como mucho más fuertes, de hecho ni me he constipado. A mí esto me está funcionando muy bien y por eso lo comparto contigo, ponedor, porque quiero lo mejor para mí y, lógicamente, quiero lo mejor para ti. Es lo mismo que yo tomo cada día, así que si quieres probarlo, ahora tienen un precio promocional, aprovechate, entra en la página web ahoralife.com, haz tu pedido, te lo van a enviar con dos regalos de mi parte y recuerda, para dormir como Dios manda, ahora día, ahora noche, así que aprovecha en esta página web www.ahoralife.com, sin H intercalada, y te vas a dar cuenta que dormir bien lo cambia todo. Estamos en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este jueves,
atención,
el Barça quiere más.
Vamos a ver.
Quiere seguir en lo más alto y ampliar su ventaja en la Liga.
Dale, Oli. Ahí está.
Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona-Osasuna. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, los protagonistas del deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Él comienza en 4 minutos y medio aproximadamente, pero en punto a las 6. Carlos Herrera está ya preparado. Herrera, buenos días. Hoy estamos de celebración de uno de los que, fíjate que hemos admirado siempre y admiramos a Elton John. Hoy cumple ni más ni menos que 78 años.
He estado viendo un ahí en las plataformas,
sí.
un
documental, ¿no?
Un documental, sí, muy interesante de Elton John.
Sí, porque además es el documental de la verdad, porque no se ha cortado en trasladar a la pantalla como realmente se siente, que últimamente no se siente muy bien.
Sí. Sí, un Elton John muy sereno, muy distinto al explosivo de cuando era joven, ¿no?
Sí.
Y es un documental que da algunos datos reveladores que yo no había caído. Uh-huh. En el año 72, ¿no? Sí. El 72 o el 71, uh-huh. Graba 4 discos.
El primero fue en el 69, el Empty Sky.
Sí, pues en el 72 creo que graba el Capitán Fantasy, Chateau. El Honky Chateau,
sí.
y dos más. Eso es cada 3 meses un
LP. Qué animalito, ¿no?
Es un animal.
Claro. Y a ti esta gente que se sale un poco más de lo normal, a ti te llama la atención, ¿verdad?
Me llama la atención.
Eso a ti te gusta a mí mucho, ¿de qué manera? Bueno, esta canción me parece fascinante, de Elton John, Reginald Dwight, es el Tiny Dancer. Qué bonita. Qué manera de cantar y de emocionarnos, Herrera.
Sí.
Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band.
Esta fue una de las letras, cuenta, que esta letra del Tiny Dancer es una letra que le da Bernie Taupin, de las 10 o 12, y es la primera que escoge, y además cuenta cómo hizo... cómo compuso la canción, y es una canción maravillosa, ¿no? Especialmente desde este punto, desde el punto de Ballerina, ¿eh?
Sí. Luego la forma que tiene de tocar el piano, ¿por qué puede ser tan distinto a los demás? ¿Por qué notas cuando el piano lo está tocando?
Él cuenta que cuando estudia piano se da cuenta que él no tiene madera para ser un buen pianista clásico.
Fíjate
que él no le emociona, él le emocionaba otro tipo de creación y crea su estilo propio para tocar el rock, ¿eh? Y efectivamente lo consigue, bueno, consigue la excelencia en eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Dice, a mí me pones una partitura de Beethoven, sí, y yo me pues, la sé tocar, pero no...
No va a sentir lo mismo con el rock, ¿no?
Claro.
Sí, y en el primer biopic que se publicó en los últimos, a lo mejor, 5 años aproximadamente, de Elton John, él siempre decía que sí, que vale, que ha tenido mucho éxito, pero que él siempre se va a sentir rockero. De hecho, el Rocketman es como él se sentía muy bien, muy a gusto en el escenario y también en los estudios, ¿eh?
Sí, sí, Rocketman es una canción icónica de él, el astronauta, ¿no? Rocketman es un astronauta. Y mira, A Long, Long Time.
Es una canción espectacular, ¿verdad?
Espectacular, sí. Espectacular. Your Song, Daniel, Rocketman, Tiny Dancer, son himnos. Goodbye Yellow Brick Road, no digamos, que era álbum doble, además.
Qué gozada escuchar a Elton John. Mira, cuando él compone, o con Bernie Taupin, pues sacan adelante la canción Your Song. Al final, pues claro, tienen que hacer unas demos para ver qué tal queda, a ver si esto merece la pena que se grabe en un disco, porque ya se va a quedar grabado de manera definitiva. Mira, esta es la demo que hacen del teclado, del piano y una grabación casera de esta canción. This feeling inside, well, I'm not one of those who can easily hide. Qué bonita canción.
Muy bonita. Bueno, realmente cuando se hace un especial, también había un especial sobre Elton, las canciones de Elton, cuáles eran las 10 mejores canciones y el orden, además, esta sale en primer lugar, ¿no?
Ah, claro.
La canción más emblemática de Elton puede ser Your Song, sí.
Sí, 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 sí.
De hecho, en la película Rocketman cuenta efectivamente que estaban desayunando en su casa, casa de Elton con su madre, y Bernie Taupin le da esta letra. Siempre escribía en un cuadernillo de esos de arrancar.
Sí, con anillas rotas. Sí,
sí, sí, con anillas rotas.
Qué bueno.
Y estaba escrita a bolígrafo. Y entonces se la pone en el piano y sobre la marcha crea Your Song.
¡Buah! ¡Buah! ¡Qué historia, por favor! ¡Qué historia, Herrera! ¡Qué historia! ¡Qué barbaridad! Podríamos estar escuchando canciones del Don John hasta las 7 de la mañana, pero tú tienes cosas
no,
importantes.
Hasta las 7, no, incluso hasta las 7 de la tarde, ¿no? Porque la obra de este tipo es ingente.
Sí, sí. Además, había seleccionado yo unas versiones que ha hecho el Don John sobre temazos de Michael McDonald y sobre la Creedence Clearwater Revival, pero bueno, el tiempo es el que es, Herrera, y tú tienes que contar muchas cosas para que los españoles y cualquier parte de ciudadano que en el mundo te esté escuchando entienda lo que está sucediendo.
Voy a ver si me lo preparo y me entero yo primero.
Vale, a ver si te enteras tú primero, vale, perfecto. Sí. Bueno, pues Chromic Hope.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores, salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.